hat-trick de Giovanni Simeone, la victoria de la Fiorentina precisamente por 3-0 ante el Napoli, es posiblemente la última estocada en beneficio de la Juve por alzarse con el Scudetto 2017-2018. El equipo de Massimiliano Allegri, por su parte, consiguió remontar ante el Inter en el Giuseppe Meazza la noche del sábado, así que la distancia a tan solo 3 jornadas del final, a tan solo 12 puntos para acabar el campeonato, vuelve a ser de 3 puntos de distancia entre Juventus y Napoli por alzarse con el título. Hablaremos de esta cuestión, de estos dos partidos, del descenso y de un futbolista que por fin parece haber roto a jugar y a marcar goles, que es aún más importante si cabe para su equipo y de cara a lo que le espera esta semana con la Champions. Estás escuchando Italian Army y estamos, como siempre, en la web de undergroundfutbol.com.
Non siamo soli in questo universo. Logico, sì, è logico. Per tutti, persino per
me. Parapalo durísimo para el Napoli. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, durísimo. Sobre todo por el resultado, por cómo llegó. Y casi me atrevería a decir incluso hasta inesperado, ¿no? Porque nadie podía esperarse que el equipo de Sarri, con una Juve que remontó el sábado, pero por mantener esa distancia por el título, fuese a caer en Florencia y además fuese a caer por 3-0.
Pues sí, una durísima derrota del equipo de Mauricio Sarri, que bueno, que prácticamente dice adiós a sus opciones de hacerse con el Scudetto, pero que haber llegado hasta aquí ante un equipo tan poderoso como la Juventus y que tiraniza ahora mismo la Serie A, pues no debe ser otra cosa que motivo de orgullo, a pesar de que bueno, de que duele quedarse a las puertas, ¿no? de un título de Serie A.
Jornada 35 en la Serie A 2017-2018, que ha acabado así, con la victoria de la Roma por 4-1 frente al Chievo Verona, que se mete en posición de descenso. La Juve que remontó en el Giuseppe Meazza por 2-3. El Crotone ganó 4-1 frente al Sassuolo. Estoy en la mañana del domingo, 12:30 de la mañana. La Spal ganó 1-3 frente al Verona de Fabio Pecchia. La Sampdoria ganó 4-1 frente al Cagliari. El Milan ganó 1-2 en el Renato Dallara frente al Bolonia. Empate a 3 entre el Benevento y el Udinese. La Atalanta ganó 3-1 frente al Genoa, la Fiorentina, como decíamos, 3-0 frente al Napoli, y domingo 9:15 de la noche, ese partido, esa victoria del equipo de Simone Inzaghi por 0-1 frente al Torino, con la lesión, eso sí, ojo, de Ciro Immobile, que posiblemente se vaya a perder las últimas 3 jornadas del campeonato que quedan, porque es muscular y parece más grave de lo que parecía en un primer momento. Una jornada, Nacho, que antes de entrar en la batalla por el Scudetto, deja un baile bastante importante en las posiciones de descenso, porque con la victoria que comentaba de la Spal frente al Verona, el equipo en este caso de Semplici sale de ese descenso, se coloca decimoséptimo con 32 puntos, entra en esos puestos tras caer frente a la Roma goleada, el Chievo Verona, que ya ha despedido a Ronaldo Marán, pero que su segunda vuelta, ya lo contamos aquí en su día, estaba siendo muy mala, malísima, y de hecho ahora mismo se le complican bastante las cosas de continuar la próxima temporada en la Serie A.
Sí, bueno, se le ha caído el equipo por completo a Rolando Marán, tanto es así que bueno, que la directiva del club veronés pues ha decidido prescindir del veterano entrenador, ¿no? Del veterano técnico que bueno, que sí que había conseguido que su equipo pues no pasara apuros en la primera vuelta y estuviera en una posición más o menos tranquila, en una posición cómoda de la tabla. Son 6 partidos consecutivos sin ganar. Es cierto que entre ellos pues hay derrotas ante la Roma, ante el Inter y ante el Napoli, que bueno, que podían ser esperadas, ¿no? A pesar de que bueno, de que la del Napoli llegó en los últimos minutos, a pesar de que la derrota ante el Inter pues fue por la mínima, pero bueno, también no ha logrado hacerse con la victoria ante rivales que en teoría van a ser directos por hacerse con la permanencia, como pueden ser el Sassuolo o la Spal, ¿no? Ante ambos equipos pues empató, no fue capaz de conseguir una victoria y se ha complicado bastante la vida, ¿no? Hay muchos equipos en muy pocos puntos y, Se nos va a quedar una lucha muy bonita en estas tres últimas jornadas por hacerse con la salvación, ya con el de Las Verona prácticamente descartado.
Sí, con un el Las Verona que se está complicando también la cosa. El Benevento ya está descendido, como comentamos en su día, matemáticamente ya no tiene ninguna opción el equipo de Cervi, que aún así consigue empatar 3-3 frente al Udinese en el debut de Tudor, del exfutbolista. Debutaba en el banquillo del Udinese, ya no está en ese puesto máximo Odo, así que con 3-3 sigue tirando de orgullo. Se nota que los equipos, cuando ya no tienen nada que jugarse, en este caso juegan sin presión ninguna y consiguen resultados de este calado, este 3-3 frente al Udinese, que tampoco está completando ni mucho menos una segunda vuelta para aplaudir, ni muchísimo menos. También está lejos del descenso, se salva ahora mismo por 3 puntos, 3 por encima del descenso, está la cosa bastante apretada en esos puestos, pero quien lo comentabas, Nacho, lo tiene bastante complicado ya de salvarse, posiblemente en las próximas semanas termine certificando matemáticamente su descenso, es el equipo de Fabio Pecchia, que le hemos hablado nosotros muchas veces de manera privada, lo que veíamos del equipo, si nos estaba gustando más o menos, y lo cierto es que te tengo que reconocer que tenía razón. El equipo tiene muy poquitas cosas, tiene muy poquitos argumentos, y competir así es prácticamente imposible, muy difícil, y además son de esos equipos que a medida que avanza el curso van completando acciones, van completando noticias que son todavía más extrañas, ¿no? Como por ejemplo en su día fue la salida de Gianpaolo Pazzini a mitad de curso, no termina de cuajar la fórmula ni mucho menos de Fabio Pecchia, y el equipo, insisto, está a 7 puntos de la salvación, quedan muy poquitos por jugar y parece ya una reacción imposible, no solo por lo matemático, sino porque además es que el equipo demuestra que no puede.
Sí, bueno, no es por echarme flores, ¿no? Pero yo era algo que ya veía venir desde principios de curso, ¿no? Porque para mí es uno de los equipos que peor fútbol ha jugado en la Serie A en esta temporada, a pesar de que, bueno, que tiene futbolistas interesantes, ¿no? Algunos de los que has comentado, también podemos ver a Moise King, ¿no? Un futbolista muy joven cedido por la Juventus, también ha estado Alessio Cerchi, ¿no? Que sabemos de lo que es capaz, futbolistas contrastados, ¿no? Como Martín Cáceres, que se fue en el mercado invernal, al igual que Gianpaolo Pazzini, otro futbolista más que conocido de la competición, y la verdad que bueno, que el equipo pues no ha sabido recomponerse, ha ido prácticamente en caída libre toda la temporada y tiene una puntuación bastante baja, ¿no? Para lo que conllevaría no seguir luchando a estas alturas de la competición por salvarse, ¿no? Son 7 puntos los que lo separan de la SPAL, el último equipo que ahora mismo se salvaría de la Serie A, y restan ahora mismo 9 puntos, ¿no? Así que la salvación parece una cosa, un milagro, ¿no? Que se tendría que suceder, ¿no? Para que el equipo veronés pues se acabara quedando en la Serie A, ¿no? Entonces pues nos podemos encontrar, habiendo comentado anteriormente el caso del Kiev, con que los dos equipos de Verona, una ciudad que bueno, que gracias a Lelas de Verona pues tiene a un campeón de la Serie A, pues que sus dos equipos pues acabarán descendiendo a la Serie B, ¿no? En el caso de Lelas Verona pues lo haría después de acabar esta temporada, ¿no? En la que era su regreso a la Serie A.
Sí, se está convirtiendo un poco en equipo ascensor, en este caso el As Verona, que ya acumula descensos y ascensos unos cuantos en los últimos años. Siempre es triste, siempre es difícil, no nos gusta ni mucho menos a ningún aficionado al fútbol, menos si nos gusta la Serie A, despedir a este equipo, a este tipo de equipos, pero sí me gusta bastante, particularmente me alegro mucho por lo que ha conseguido la SPAL, por lo que ha conseguido Leonardo Semplici. Semplici en ese equipo, porque tiene jugadores creo que muy válidos para estar en la Serie A. Hemos visto un gran nivel de Vicari, de Chonek, de Peripe, de Jarvin Kurtic, que salía del Atalanta para buscar minutos y los ha encontrado, de Antenucci, de Lazzari, de Matielo, bueno, tiene del propio Grassi, que estuvo un tiempo en el Napoli, cedido por o vendido, no recuerdo ahora, por la Atalanta. Jugadores bastante interesantes, una plantilla que bueno, que al final, haciendo las cosas bien, de momento está salvada. Veremos cómo acaba. Es un punto, insisto, lo que se saca tan solo con respecto al Kiev. Quedan todavía muchos por jugar. Habrá que seguir atentos. Pero también, Nacho, importante la remontada que ha conseguido en las últimas semanas el Crotone, que ganó este fin de semana 4-1 al Sassuolo, que es otro de los que está de media tabla hacia abajo, asomando mucho más lejos ya del descenso, porque son 37 puntos los suyos son 6 de distancia con respecto al farolillo rojo de la clasificación, que tampoco ha hecho una temporada muy positiva ni mucho menos, pero en este caso el Crotone sí consiguió derrotarlo y lo hizo bastante bien con ese 4-1.
Sí, bueno, y sobre todo destacar la magnífica actuación una vez más en estas últimas jornadas de Simi, ¿no? el tosco delantero nigeriano que roza los 2 metros de altura y que, bueno, que ya a estas alturas de la competición, a falta de 3 jornadas, pues dobla sus cifras de la pasada temporada. Y un futbolista en un equipo que esté peleando por este tipo de objetivos, ¿no? Por este caso, en este caso la salvación, un futbolista que te logre marcar, creo que son, ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que son 5 goles en los 5 últimos partidos de liga, pues es fundamental, ¿no? Además, son varios los goles que le han dado puntos a su equipo, ¿no? En este caso victorias, ¿no? También le marcó el gol del empate ante la Juventus, le marcó al Udinese en la victoria de la pasada jornada, en este caso marcó 2 al Sassuolo y al Boloña en el que fue su primer gol en esta temporada, pues también le dio los 3 puntos a su equipo, ¿no? Una resurrección espectacular la del equipo de Walter Senga, ¿no? que acumula 3 jornadas consecutivas sin caer derrotado, ¿no? 2 de ellas con victoria, las 2 últimas, y que, bueno, que se ha puesto con 34 puntos a solo 3 del descenso, pero que parecen pocos, pero que dada las circunstancias, dada cómo está la clasificación y que hay 3 equipos entre las posiciones de descenso y la suya, la del equipo calabrés, pues parece que tienen mucho ganado, ¿no? de cara a la salvación ante el Sassuolo, que es otro equipo que se está jugando la permanencia, a pesar de que, bueno, de que está las últimas jornadas, pues consiguió unos resultados positivos que le permiten estar algo más aliviado, a 6 puntos del descenso, pues fue bastante superior de principio a fin, ¿no? De minuto 1 al 90. De hecho, se adelantó muy pronto en el marcador, en el minuto 3, si no recuerdo mal, marcó Trota. Y bueno, al final, pues se acabaron llevando una victoria más que merecida, a pesar de que Berardi, al borde del descanso, pues puso un poco el resultado en entredicho, ¿no? Puso el 2-1.
Jornada interesante, estaba viendo ahora la 36, la que tendremos el siguiente fin de semana en la Serie A, porque precisamente en el descenso hay partidos como, por ejemplo, hay un Chievo-Crotone a las 3 de la tarde el domingo, hay un Spal-Benevento, donde ya hemos dicho, el equipo de Cervi está completamente descendido ya matemáticamente. La Spal, si lo hace bien, podría aprovechar para seguir una semana más fuera del descenso, así que habrá que tener en cuenta todos esos partidos. También, claro está, los partidos de los equipos grandes, porque, Nacho, te lo pregunto directamente antes de que entremos a debatir los 2 partidos. Imagino cuál será tu respuesta, por la primera que me has dado nomás empezar el programa, pero ¿crees que sigue habiendo posibilidades para el Napoli de ganar el Scudetto o crees que se ha acabado ya?
Muy complicado, ¿no? Porque, bueno, sí, por lo menos el Napoli, a pesar de cómo se le había puesto el partido en Florencia, pues hubiera conseguido sacar un punto, la diferencia sería de 3, ¿no? Y no de 4 puntos, y daría un poco más de margen, ¿no? Para que la Juventus pues cayera y perdiera esa ventaja, ¿no? A pesar de que, bueno, de que el golaveras particular pues está igualado, ¿no? Y el golaveras general pues es bastante favorable a la Juventus, que le saca 15 goles, ¿no? En la diferencia general, ¿no? Entonces, pues, con un empate sí que te habría dicho que le daba algo más de chance al Napoli de hacerse con el título, pero con la derrota y con los 4 puntos de desventaja lo veo prácticamente imposible, ¿no? A falta de solo 3 jornadas para que acabe el campeonato, la Juventus tiene que perder tiene que dejarse puntos en 2 de ellas y que el Napoli no vuelva a fallar, ¿no? Así que, dadas las circunstancias, pues lo veo bastante poco probable.
Lo ves, es bastante improbable que suceda esto, que la Juve pierda puntos, que este Napoli, creo, también es bastante improbable de que vaya a ganar todos los partidos, porque creo que el equipo está fundido, hay muchos jugadores que están ya rozando el mínimo, creo que entraron en la reserva, en el piloto de reserva, se les encendió hace ya bastantes semanas y ahí siguen sobre el campo, y el partido del domingo volvió a ser una muestra de ello, porque, Nacho, es cierto que la expulsión lo cambia todo, porque además creo que sobre todo el cambio de después de la expulsión lo cambia absolutamente todo, porque es cierto que jugar con un central menos condiciona bastante. Al final no pitó penalti, pitó falta, que podía haber sido mucho peor si ya desde el minuto 7 o 8, no recuerdo cuál es el que expulsan a Koulibaly, la Fiorentina se adelanta ya en el marcador. Pero es que el cambio de Sarri, una vez pasa el encuentro, lo hablábamos también nosotros, sé que a toro pasado es muy sencillo decir estas cosas y que bueno, pues que Sarri lo vería mejor en ese sentido, hacer ese cambio, pero quitar a Jorginho del campo fue una decisión a la postre difícil de entender, porque el Napoli se perdió completamente en el partido, no sabía cómo sacar el balón, estuvo completamente ahogado, y la Fiorentina de una manera bastante sencilla, aprovechándose además de su superioridad numérica, bueno, pues lanzando balones largos, lanzando balones al espacio a Gio Simeone, consiguió batir de una manera relativamente sencilla a este Napoli, que es que prácticamente no compareció el domingo en el Artemio Franchi.
Sí, bueno, se le puso el partido cuesta arriba muy pronto, ¿no? Demasiado pronto, diría yo, ¿no? Si le hubiera dado tiempo al menos a sentarse en el Artemio Franchi, pues quizás se hubiera visto otra cosa, ¿no? Y con respecto al cambio de Sarri que comentabas, estaba claro que, bueno, que tenía que rearmar el equipo, que algún cambio tenía que hacer más allá de optar a lo mejor por adaptar a algún futbolista a la posición de central. Con los que había en el campo, yo creo que no había ninguno aprovechable para ese rol durante 90 minutos y con un jugador menos, así que pues optó por sustituir a Jorginho, ¿no? por Tonelli, y la verdad que bueno, que a mí no es que me sorprendiera, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, que viendo el partido después cómo se dio, pues quizás sí que pudo ser una decisión errónea, ¿no? Yo hubiera optado más a lo mejor por quitar a Hamsik, ¿no? Que no está ni mucho menos en su mejor momento, y por lo que comentabas, ¿no? Que el Napoli fue incapaz durante prácticamente los 90 minutos y que tuvo algo más de paciencia los minutos después de la expulsión, pero sin llegar con peligro a la portería de Sportiello, y bueno, pues al final pues acabó sucumbiendo con contundencia ante una Fiorentina que tampoco es que jugara de manera brillante, pero sí que tuvo bastante más paciencia y las cosas más claras que un Napoli al que por momentos pues se le vio desesperado, ¿no? Porque y muy impotente, porque no llegaba a lo que el partido le demandaba.
Sí, se quedó bastante cortito en todos los sentidos el Napoli, además, bueno, pues sin poder sacar el balón desde atrás, el jugar con Mertens en punta tampoco le permitió al equipo salir un poquito más largo. Luego ya entró Arkadiusz Milik en su posición, pero las entradas de Milik y de Zielinski, que fueron los dos últimos cambios del Napoli, el primero fue el de Tonelli, que comentábamos, por Jorginho, tampoco tuvieron efecto ninguno en el Napoli. Al final acabó derrotado 3-0, y Nacho, lo cierto es que sí fue algo más preocupante en el partido la facilidad con la que Giovanni Simeone se impuso a los dos centrales del Napoli, tanto a Tonelli como al Viol, les ganó prácticamente todos los duelos, y si mal no recuerdo, hablo de memoria, creo que el propio Simeone ya deja muy buen partido este año en San Paolo, en una versión parecida, con la Fiorentina buscándole en largo, sacando a los centrales de sitio, creo que lo pelea bastante bien, pero aquel partido acaba 0-0, y en este caso estuvo acertadísimo también de cara a puerta, aprovechó cualquier rechace como en el segundo balón muerto que deja ahí Reina para marcar, y fue sin duda el MVP del encuentro por el hat-trick que consigue, por supuesto, pero además por todo lo que hizo sufrir al Napoli, además, insisto, con una versión de la Fiorentina que, siendo superior por la condición de tener un 9 más sobre el campo, lo hizo de manera muy sencilla, muy pragmática, muy práctica, buscar a su delantero centro y que este se buscase las habichuelas ante los dos centrales.
Sí, bueno, también cuajó un partido muy bueno que recuerdo ahora, de forma más reciente en el Olímpico ante la Roma, ¿no? En ese partido en el que la Fiorentina de Pioli pues también logra marcharse con la victoria, ¿no? Y sí que está creciendo de una manera brutal el delantero argentino, ¿no? Que ya apuntaba muchas cosas en el Genoa la pasada temporada y que se está confirmando, y yo creo que ante el Napoli pues cojo uno de sus mejores partidos desde que está en la Serie A. Es cierto que bueno, que las circunstancias pues quizás le facilitaron un poquito las cosas, ¿no? Que el Napoli pues tampoco estaba muy ordenado sobre el terreno de juego, pero la verdad que fue un incordio para tanto Albiol como Tonelli, como bien comentabas, y que prácticamente pues los futbolistas del Napoli estaban siempre corriendo detrás suya, ¿no? que al fin y al cabo pues es lo que acabó derivando aquello fue en el hat-trick, ¿no? del joven delantero argentino que bueno, que veremos a ver si la Fiorentina pues logra quedarse con él este verano, porque seguro que serán muchos los equipos que llamen a su puerta. También me gustó mucho de la Fiorentina el partido de Ricardo Saponara, lo estuve comentando contigo, mucha ida y vuelta del futbolista del Milan, que también está cuajando un final de temporada soberbio a mi forma de verlo.
Muy bueno, muy bueno esta recta final de temporada por parte de Saponara, ese mediapunta que para mí, cuando está en sus condiciones, es uno de los mejores mediapuntas italianos, sin duda, de la competición, pero de largo además. Es bastante técnico, bastante bueno. Recomendamos ver al bueno de Ricky Saponara, al 8 de la Fiorentina, porque de verdad que lo merece. Y bueno, esta recta final está teniendo mucho más protagonismo como titular, incluso en todos los partidos en el equipo de Stefano Pioli. Y para cerrar ya el partido, Nacho, creo que daba una de las claves con ese crecimiento de Giovanni Simeone ayer, después de ese hat-trick que consigue frente al Napoli. Bueno, saltan un montón, ¿no? Se revolucionan un poco las redes sociales, veía mensajes, tweets de todo tipo, gente del Atlético de Madrid incluso pidiendo su vuelta pronto para que lo tenga como jugador el técnico, su padre Diego Pablo Simeone. Y te pregunto, Nacho, ¿lo ves ya listo para dar el salto? ¿Consideras que tiene que estar otra temporada jugando en Italia? Para mí, personalmente, si me dejas anticiparte a tu opinión, creo que le falta un punto más de cocción. Que este hat-trick es cierto que es muy bueno, que lo consigue frente al Napoli, que no es ante cualquier otro equipo, que ya le consiguió marcar a la Juve, si mal no recuerdo, 2 goles el año pasado jugando con el Genoa, pero esta no es la temporada de Giovanni Simeone. Ha jugado todo, ha jugado muchos partidos, insisto, tiene muy buenas cosas, tiene muy buena pinta, pero le siguen faltando muchas otras de cara a la finalización, de cara a ese último toque, de cara a ese último, pues sí, control que le facilite un poco las cosas. Creo que ahí sigue fallando bastante y creo que todavía no está hecho para un club de élite. No sé si opinas lo mismo, si opinas contrario.
Sí, completamente de acuerdo. Está claro que es uno de los futbolistas más prometedores de la Serie A, pero yo creo que no le haría ningún bien firmar por un equipo de mayor entidad que el de la Fiorentina, que no es poco, el próximo verano, ¿no? Porque bueno, la Fiorentina le va a garantizar minutos prácticamente porque se lo ha ganado esta temporada a base de goles y de buen juego, pero también ha combinado con ella actuaciones algo más grises, ¿no? Propias de un futbolista de su edad que está en pleno crecimiento, ¿no? Y creo que bueno, que un añito más en un equipo como la Fiorentina pues le podría venir bastante bien para seguir creciendo y no estancarse en el nivel que ahora mismo tiene, que sí que es bastante válido de mantenerlo para un equipo de mitad alta de la tabla, ¿no?
En ese sentido compro totalmente la opinión que me escribía en Twitter Alex García, Futbolitis Alex, que sé que escuchas siempre el programa, al cual mandó un saludo, que ayer cuando el partido me decía que tiene mucho que mejorar, que es que el hat-trick de hoy, me dijo tal cual, el hat-trick de hoy difuminará una temporada bastante floja. Si hubiese un delantero más competente que Babacar en su momento o Falcinelli ahora, no sería titular. Y de verdad os lo digo, he visto todos los partidos de esta temporada, nos decía con respecto a Giovanni Simeone, que insistimos, el nivel de este hat-trick es muy bueno, es muy positivo, pero no es el nivel que ha mostrado toda la temporada, ni mucho menos. Tiene muchas cosas que mejorar. El hijo de Diego Pablo Simeone, Giovanni Simeone, al que también recomendamos encarecidamente que los oyentes no pierdan de vista. Estaremos y estamos seguramente ante uno de los delanteros del futuro en toda Europa. Y Nacho, ahora sí, hablar de la victoria, de esa remontada de la Juve, imposible, que creo además que ya el título, decíamos antes de que si había posibilidades o no para el Napoli, creo que el Napoli pierde muchas opciones ya con la remontada de la Juve. Vuelve a ser un mazazo muy duro, ya lo hizo Dybala en su día marcando ante la Lazio en ese partido cerradísimo que acabó ganando la Juve. Si mal no recuerdo, fue el partido que perdía el Napoli con la Roma, que caía goleado, que entraba en esa mala racha de resultados. El equipo de Sarri se ha llevado 2 golpes durísimos en Napoli. Uno fue ese, otro fue este del fin de semana, esta remontada de la Juve al final, inesperadísima totalmente ante el Inter. Y es que es así, es ley del Scudetto. No por casualidad la Juve va camino de conseguir su 7º Scudetto consecutivo, que se dice pronto. Tiene muchísimas vidas, es muy difícil tirarla al suelo y al final acaba demostrando, como siempre, que sigue siendo la reina de esta competición.
Sí, bueno, está clarísimo que es un equipo que por encima de todo, de que le salgan partidos mejores, que le salgan partidos peores, sabe competir como nadie en esta Serie A, ¿no? Y bueno, ha quedado demostrado en numerosísimas ocasiones, pero por si había alguna duda, pues el pasado sábado nos volvieron a dar una lección de casta, ¿no? De pelearlo hasta el final, de luchar contra las adversidades, a pesar de que, bueno, que lo jugaba con un futbolista más y de finalmente pues acabar llevándose una victoria que sabe a oro, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Un partido que loco, ¿no? En el que pasó de todo desde el minuto 1 al 90, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Porque se adelantó muy pronto la Juventus, el Inter se quedó con un futbolista menos, parecía que, bueno, que aquello iba a descentrar al Inter y no acabó siendo así, ¿no? De hecho la Juventus pues sufre más de lo esperado y se acaba poniendo por debajo en el marcador, pero al final pues bueno, pues logra sacar una victoria de donde parecía que no había nada, también por algunos cambios polémicos de Luciano Spalletti que han dado mucho que hablar, sobre todo en Italia.
Han dado que hablar esas decisiones del ex técnico de la Roma, ahora ya del Inter, el bueno de Luciano Spalletti, y bueno, pues al final la Juve, como decimos, acabó remontando ese partido, una Juve que, por cierto, Nacho, sorprende bastante de inicio la alineación titular, porque sin Listeiner, sin Barzagli, bueno, con Barzagli como central, no como lateral en este caso, sin Listeiner, mejor dicho, jugó Cuadrado por el lado derecho, con Douglas Costa, en el otro fueron Alexandro y Mandzukic. Vimos una Juve muy exterior, una Juve que intentó centrar muchos balones, una Juve que intentó jugar siempre, más allá de Pjanic, que creo que completa un buen partido, jugar siempre por fuera, intentar progresar sobre todo por el lado de Cuadrado, precisamente por ahí consiguió hacer el primero del partido, el primer tanto que consiguió Douglas Costa la noche, entrando al segundo palo de Handanovic, una Juve que bueno, que sigue ganando, una Juve que volvía a ese 4-3-3, una Juve, eso sí, que no sé si me lo compras, Nacho, pero en cuanto al juego, se puede decir que el Inter, con un hombre menos, con esa expulsión de Vecino, tuvo fases del encuentro donde, no sé si fue superior, pero al menos sí consiguió bastante igualar las fuerzas y dejar a la Juve en bastantes minutos, una Juve muy pesada, una Juve con un ritmo muy lento de balón, una Juve que prácticamente tampoco creaba demasiado peligro, a pesar de tener un hombre más sobre el campo.
Sí, me recordó muchísimo al partido de la semana anterior ante el Napoli, ¿no? Parecía que a pesar de que el resultado no era positivo, de que por ejemplo pues hubo fases del partido en las que el Inter pues apretaba y estaba empatando y con un futbolista menos, en las que también el Inter iba ganando y también estaba apretando en busca del tercero, ¿no? Había momentos del partido, ¿no?, en los que parecía que el equipo de Allegri pues se contentaba con un resultado adverso, ¿no? Cuando se estaba jugando nada más y nada menos que el título de la Serie A y ante un rival con un futbolista menos, ¿no? Yo creo que dice mucho a favor del Inter, pero también mucho en contra de la Juventus, ¿no? Porque no está encontrando su mejor juego, pero a pesar de ello, pues acaba sacando la raza de donde no la hay, un resultado inmejorable, ¿no? Pero que no debe de esconder, ¿no?, estas carencias que está teniendo el equipo de Massimiliano Allegri en las últimas jornadas, ¿no? Y que pueden servir un poco de sobreaviso, ¿no? Para el equipo bianconero de cara a las últimas jornadas, no vaya a ser que se vaya a llevar un susto que bueno, que ya hemos comentado anteriormente que es improbable, ¿no? Pero que se lo podrían ahorrar, ¿no? Así que sabe bien esta victoria, sabe de una forma inmejorable, además ganar en el último minuto, remontando, pero la verdad que tiene que mirar muchas cosas Allegri de aquí al final de temporada para que no se vuelvan a repetir esos errores.
Tiene que controlar eso Allegri de cara al final, como bien dice Nacho. Además, en el partido, dos nombres, Nacho, a destacar, uno por cada equipo, uno porque no estuvo y entró al final a cambiar el signo del encuentro, y el otro por siempre el apego que tiene con el gol, que es increíble, porque con lo poco que participa acaba siempre viendo portería. El primero, Nacho, no jugó Dybala de inicio, no sé si te sorprendió o no esta decisión de Allegri. Yo entiendo personalmente, más allá de lo que se comente siempre en la prensa, de todos los rumores que hay acerca de la relación entre ambos, que Dybala en el 4-3-3 de la Juve tiene difícil acople, mientras Gonzalo Higuaín siga siendo el delantero centro del equipo. Creo que es difícil encontrarle encaje en ese sistema, además por lo bien que siempre rinden Douglas Costa y Mario Mandzukic. Uno es ese, que al final entró Dybala y, como digo, cambió el partido porque participó en los dos últimos goles de la Juve con los que remontó el equipo bianconero. Y el otro es Mauro Icardi. No estaba haciendo prácticamente nada Icardi, estaba siendo el más Icardi de siempre, ¿no? El Icardi en estado puro, prácticamente sin intervenir en el juego, participando muy, muy poquito. No tengo ahora los datos, los puse el otro día en Twitter, pero creo que había tocado el balón 8 veces, había dado 6 pases, que son números muy bajos, aun siendo el delantero centro del equipo, y al final, en la primera que tuvo, la mandó para adentro. Después remontaría el Inter con ese tanto que se marca en propia puerta a Barzagli, una gran jugada de Perisic, que por cierto también está rindiendo bastante bien en las últimas semanas. Y son dos nombres, Nacho, que sin duda alguna, quizá, posiblemente, no los vayamos a ver en el Mundial, sobre todo en el caso del delantero del Inter, a ver qué pasa con Dybala, pero que de alguna manera o de otra, pues condicionaron mucho, marcaron este partido, este 2-3 para la Juve.
Sí, bueno, comenzando con Dybala, aquello que comentabas, ¿no?, de que es difícil que se acople al 4-3-3 de la Juventus, y sobre todo cuando juega Higuaín, pues recuerda mucho a lo que le sucede con Argentina, ¿no? En el que, bueno, en el que Jorge Sampaoli pues ha comentado en alguna que otra ocasión que lo ve difícil adaptarlo al esquema al que tiene a Messi, ¿no?, como referencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que Dybala es un futbolista que no tiene a un jugador que le haga sombra en tan mayor medida como lo puede hacer Messi en la selección argentina, y por tanto yo creo que debe de jugar siempre que esté en condiciones, ¿no? Y yo creo que su suplencia pues obedece un poco más a esa relación tirante que puede tener con Massimiliano Allegri, ¿no?, y que ya le llevó al banquillo también en el partido trascendental ante el Napoli, ¿no?, de la pasada jornada. Pero bueno, como hemos dicho, ¿no?, es un futbolista diferencial en este equipo, en esta Juventus, que es mucho decir en esta Serie A, y como tal pues debe de jugar como así demostró en San Siro, ¿no?, ya que bueno, participa como comentabas antes en los dos goles que propician la remontada, y bueno, dos goles que pueden dar casi un campeonato, ¿no?, que ahí es poco. En el caso de Mauro Icardi, ¿no?, hemos visto muchísimas ocasiones este tipo de partidos del delantero del Inter, ¿no?, que no aparece, que parece que no está, que cuando menos te lo espera pues te acaba marcando, ¿no?, y un gol importantísimo, ¿no?, que equilibró el partido, que un partido que se le había puesto cuesta arriba, ¿no?, lo siguiente al equipo de Luciano Spalletti, y finalmente pues yo creo que con el marcador a favor, con poco por jugarse, Luciano Spalletti pues lo sienta, y justo después pues llegan los dos goles de la Juventus. Yo ahí la verdad que sé que es un cambio que ha generado muchísima polémica, pero ahí le tengo que dar la razón a Spalletti, ¿no? Mete a un defensor, mete a David Santón, que bueno, que al final pues acaba retratado en el sobre todo en el gol de Cuadrado, ¿no? Creo recordar, pero yo creo que hace un cambio que cualquiera de los que hubiéramos estado ahí sobre el terreno de juego pues se nos hubiera pasado por la cabeza hacer. Algunas veces sale bien, la lógica invita a pensar que hubiera salido bien en el 90% de los casos, y otras veces como el pasado sábado pues sale no tan bien.
Acabó con Perisic en punta el Inter, no le salió bien, como bien decía Nacho, y acabó cayendo derrotado el Inter por 2-3, que se aleja un poquito más de los puestos de Champions, porque ganaron los dos equipos de Roma, ganó la Roma, ganó la Lazio. Roma tercera con 70 puntos, cuarto la Lazio con 70 puntos, quinto el Inter con 66, a 4 de distancia de los dos equipos de la capital. Quedan puntos todavía por disputar, pero de momento a estas alturas el Inter jugaría la Europa League del próximo curso, y Roma y Lazio, el equipo de Di Francesco y de Simone Inzaghi, estarían acompañando a Juve y Napoli en la Champions, en la Copa de Europa de la próxima edición. Nosotros, precisamente hablando de la Roma, vamos a hablar de su delantero, que en este caso no es Edin Dzeko, vamos a hablar de Patrick Schick, porque por fin parece que ha roto a jugar y ha roto a marcar goles.
Se fossi vera saprei tutto di te. Ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo sera, dopo cena al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me, farai l'offesa ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola, occhi bassi e quasi nulla ti sfiora, fiera. Dimmi a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti?
Era ora, ya era hora, me decías antes, Nacho. Lo cierto es que sí, que Patrick sí que empezase ya a ver portería con la camiseta de la Roma, porque a fin de cuentas para eso le compró Monchi de la Sampdoria este mismo verano, y al final al futbolista checo le ha venido bastante bien esto que está intentando Di Francesco las últimas semanas, de agitar un poquito más el árbol, de cambiar de sistema, de probar con bastantes módulos que ha probado durante las últimas semanas, desde aquel de con los tres centrales con el que sorprendió ante el Barcelona, del 4-2-3-1, del 4-3-3. Bueno, pues al final Patrick Schick poco a poco ha ido encontrando acomodo en los 11 iniciales, volvió a jugar este fin de semana, volvió a ver portería y ya son dos goles los últimos tres partidos, que no está nada mal para el jovencísimo delantero checo.
Sí, bueno, le ha costado adaptarse al equipo, pero bueno, yo también diría que a Eusebio Di Francesco, por aquello que comentabas de esos cambios de módulos, de esos cambios de esquema, pues también le ha costado, ¿no? Era lógico, es una plantilla completamente nueva para el jugador, también una plantilla que ha sufrido muchísimos cambios con respecto a la pasada temporada por los fichajes, y finalmente pues se está encontrando los resultados, ¿no? Que parece que bueno, que lo encarrilan, ¿no? Que lo encaminan a una próxima clasificación para Champions League, y que lo tienen metido en las semifinales de la actual edición de la Copa de Europa, ¿no? Y bueno, con respecto a Chic, pues como te comentaba anteriormente, ya era hora de que fuera cogiendo ritmo de competición, ¿no? Porque ha estado mucho tiempo parado por lesiones y demás. Tampoco fue lo más sobresaliente de su anterior etapa en la Sampdoria, la recta final del campeonato, y parece que un año después, ¿no? Pues está consiguiendo recuperar su mejor nivel, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Que por lo menos pues la temporada pues se vaya a acabar, porque parece que está lanzado, ¿no? Y que ya ha cogido el ritmo de crucero que tanto esperaban en Roma, ¿no? Recordemos que bueno, que Mohamed Salah, ¿no? Que ahora está muy de moda, ¿no? Que va a pelear la bota de oro, que tiene al Liverpool metido en las semifinales de la Champions. Se fue de la Roma el pasado verano por 40 millones de euros, y Patrick Schick pues llegó por un precio parecido, ¿no? Muchos le atizaban a Monchi, ¿no? Por este cambio, ¿no? Pero finalmente pues se está viendo que Patrick Schick quizás no valiera en ese momento 40 millones de euros, pero está claro que por condiciones pues los puede llegar a valer.
Un fichaje además controvertido, porque hay que recordar que sí, que llega a pasar el control médico con la Juve, no lo pasa al final por unos problemas cardíacos, está un tiempo parado, luego lo acaba fichando la Roma. Y bueno, pues ahora parece ya que en esta recta final, muy distinta a su inicio de campaña, parece algo más acoplado, algo más tranquilo en su juego. Y una Roma, Nacho, que hablando en clave Champions, hablando del propio Patrick Schick, que igual es titular en este miércoles ante Liverpool, no sé cómo lo ves, si tiene posibilidades o no de remontar, no sé cómo ves ese partido, ese encuentro de vuelta, con un Edin Dzeko que sigue marcando goles, con un Nainggolan al que le sigue faltando su gran noche de Champions, no la tuvo en Anfield, no la tuvo ante el Barça, a pesar del 3-0, a mí el partido del belga no me pareció nada del otro mundo. Bueno, una plantilla de la Roma que lo va a intentar, que ya lo hizo frente al Barça, y que por cierto es el único equipo que ha conseguido remontar una eliminatoria de esta edición de la Liga de Campeones, tras perder en el partido de ida, y además lo hizo dos veces, lo hizo ante el Shakhtar Donetsk, lo ha hecho ante el Barça. No sé si crees o no que puede obrar el milagro por tercera vez.
Sí, bueno, y se antoja complicado, ¿no? Esto que voy a comentar, pero si no recuerdo mal, todavía en esta edición de la Champions no ha recibido un gol.
Eso es.
Jugando como local. Así que, pues bueno, está claro que tiene que marcar como mínimo tres goles para superar la eliminatoria, y sin encajar ninguno. Si encaja alguno, pues obviamente pues tendrá que notar alguno más, y es muy complicado, ¿no? Pero bueno, también parecía muy complicado, incluso más ante ante el Barcelona por el resultado y por la entidad del rival y lo lograron sacar, ¿no? Así que bueno, está claro que capacidades pues ha demostrado este equipo de Di Francesco que tiene para ganar al Liverpool, pero bueno, el conjunto inglés pues ya vendrá sobre aviso por lo que sucedió en la anterior eliminatoria, ¿no? Es una lástima el resultado que se trajo de Anfield, pero bueno, al final lo acabó maquillando porque pudo haber sido bastante peor.
Bueno, acabó con esos dos goles, podía haber sido prácticamente imposible, va a ser prácticamente muy muy difícil que lo consiga la Roma de Di Francesco, pero bueno, ahí tendrá que pelearlo el miércoles, nosotros lo contaremos, ocurra lo que ocurra la siguiente semana con la jornada 36, que como hemos dicho, deja partidos interesantes, como por ejemplo esos del descenso que ya hemos comentado antes, ese Chievo-Crotone, ese Spal-Benevento, pero además también hay un Napoli-Torino bastante bueno, un Lazio-Atalanta, un Cagliari-Roma que tampoco está nada mal, a ver esa resaca de la Champions para el equipo de Di Francesco, Milan-Verona o Juve-Bolonia son algunos de los partidos más destacados de esa jornada número 36 del próximo sábado y el próximo domingo que contaremos aquí como siempre en Italia en Arminacho. Como siempre, un auténtico placer y te emplazo al siguiente fin de semana.
Perfecto, pues aquí estaremos, que bueno, que recordamos que el programa pues lo grabaremos y lo publicaremos el próximo martes, pero el miércoles se disputa la final de la Copa Italia, que también habrá que tenerla muy muy en cuenta, ¿no? Con ese apasionante Milan Juve.
Tenemos también esa final de Copa entre el equipo de Gattuso y el de Allegri, que nadie se olvide, día 7, si mal no recuerdo, hablo de memoria, ese partido. Día 9, esa final de Copa Italia entre los dos, así que todo eso lo contaremos aquí en el Italian Army. Ya saben, pueden interactuar con nosotros a través del hashtag en Twitter, Italian Army, preguntarnos cualquier duda, cualquier cuestión, lanzar cualquier tema, proponer cualquier debate que quieran hacer de esta serie. Nosotros lo haremos encantados y además, como siempre les digo, no dejen de leer la web de undergroundfutbol.com porque ahí seguimos publicando ese otro fútbol que a ustedes tanto les gusta, a nosotros les gusta contarlo y además vamos poco a poco preparando, iremos desvelando una sorpresa de cara a ese campeonato del mundo. Un saludo y hasta la próxima semana. Adiós.
Fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze, dette sul collo a bassa voce, ma lo sai.